Precioso y poético título en estos tiempos malos para la lírica, dominados por el dios dinero, en un mundo en el que casi todo está a destiempo. Así se expresaba el humanista José Luis San Pedro al hablar de La Luna Salía a Tiempo Radio. Un programa de variedades que está en las parrillas de programación españolas desde 1999.
Sí, vivimos en un mundo de medianías, se nos dice así, se nos está llegando a convencer de que somos medianías.
De chico se haga grande.
La Luna Sale a Tiempo Radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Saludos lunaristas de La Luna Sale a Tiempo Radio. Te recuerdo que nos puedes seguir en diferido a través de las siguientes emisoras. Salamanca, Radio Oasis, los lunes de 10 a 12. Toledo, Mundo Obrero Radio, los lunes a partir de las 13 horas. Mislata, Valencia, Mislata Radio, los jueves de 22 a 24. Aranda de Duero, Burgos, Radio 17, los viernes de 9 a 11. Sevilla, Radiópolis, los viernes a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de la edición de hoy es la campaña que ha lanzado Quack FM por el derecho a comunicarse. Tendremos como invitado a Mariano Enrique Fernández Cabarcos, cofundador de Quack FM. El escrito seleccionado en Luna de artículos se titula Independiente no significa ser independiente, del que es autora la periodista Nayara Alonso, que ha sido publicado en El País. ¿Qué opina usted sobre el incremento de los abandonos a personas mayores según diversos colectivos de la tercera edad? Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía en Pregunta a Pie de Calle. En Mente y Cuerpo Sanos trataremos el tema de la regularización del cannabis para uso terapéutico. Adelín Martínez, profesor de Educación Infantil y Primaria y corresponsal en Castellón de La Luna Salía a Tiempo Radio, entrevistará a Javier Mirabete, presidente de la Asociación Terapéutica Hierbas Castellón. Dohandem El Migrante es el espacio que produce SOS Racismo del País Valenciano. En la edición de hoy hablaremos de la campaña Reflexiona, Actúa y Denuncia. Ante el racismo, nunca te calles. Papa Bala, miembro de SOS Racismo del País Valenciano, entrevistará a Miquel Araguas, miembro de la Federación Estatal de SOS Racismo. Al Dios de Santa Teresa es el espacio de Carrer Volta. En la edición de hoy conoceremos el proyecto Fractals Art y Educación. Josep Martínez y David Estal, miembros de Carrer Volta, entrevistarán a las componentes de la asociación Fractals. Finalizaremos con Despedida en Verso. Paula Bou, escritora, pintora y corresponsal de La Luna Salía a Tiempo Radio en Berlín, nos hablará de la poesía de la coruñesa Blanca Andreu. La Luna Sale a Tiempo Radio en la onda de un sistema educativo público, pactado y financiado. el desarrollo de una sociedad es la resultante del valor que se confiera a la educación. Comenzamos.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
La buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es la presentación el pasado 11 de noviembre en La Coruña del manifiesto de Quack FM por el derecho de comunicarse. Nos acompaña Mariano Enrique Fernández Cabarcos, uno de los fundadores de Quack FM. Buenas noches, Mariano.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué es Quack FM?
Quack FM es la emisora comunitaria de A Coruña, una emisora que empezó a emitir en el 1996. Lo que nosotros solemos hacer en esta radio es dar voz a quien no la tiene habitualmente en la ciudad durante estos 21 años, que no es poco.
Por si algún escuchante no sabe qué es radio comunitaria, ¿cómo la podríamos definir?
Como una radio participada, abierta a la ciudadanía, sin ánimo de lucro y que es responsable ante la comunidad a la que sirve, por ejemplo, en la que damos cabida a todo tipo de expresiones, preferentemente aquellas que corresponden a grupos que tienen problemas para hacerse un hueco en medios mainstream, digamos, o sea, personas o grupos de personas que están minorizados o excluidos, y por otro lado los contenidos especializados, cuestiones que por desgracia y por las lógicas del mercado se quedan fuera de la comunicación estándar, digamos, y hacemos todo esto pues con los recursos que generamos nosotros mismos, o sea que son emisoras autogestionadas, gestionadas de un modo horizontal, lo más asambleario posible. Y
Mariano empezó a emitir en el campus de Zapatería, pero ¿cómo surgió la idea de crear esta radio?
La idea fue una cosa bastante peculiar. Los fundadores estábamos todos en un club de prensa que tenía la Universidad de La Coruña, éramos personas que teníamos interés en la comunicación y sabíamos que había gente con ganas de contar cosas que no se podían contar en los medios convencionales, precisamente por esto que decíamos de las lógicas de mercado. Nosotros le hicimos una propuesta a la institución, le dijimos, oye, ¿por qué no creáis una radio universitaria, igual que hay en otras muchas partes del mundo? Y ellos nos dijeron, si queréis una radio, id a pedir un crédito a un banco. Nosotros no hicimos eso, pero sí conseguimos que nos dieran unos equipos, constituimos una asociación cultural y nos pusimos a emitir y hacer la comunicación que creíamos que era necesaria y a cubrir unas necesidades de comunicación que estaban sin cubrir.
Mariano, me ha impresionado a los siguientes datos preparando la entrevista. En esos casi 22 años que tenéis de vigencia, Quack FM, han pasado 445 programas y 1.200 personas.
Sí, correcto. Quack se construye en todo momento alrededor del concepto de libre acceso. Hay un número que también es interesante, que es que en todos estos años hemos rechazado exactamente cero proyectos de programa. Eso quiere decir que toda persona que querido hacer radio en Coruña y su área metropolitana, que es básicamente nuestro ámbito de cobertura cuando estamos en FM, toda persona que ha querido hacer un programa de radio y ha recurrido a nosotros, pues lo ha hecho. De forma que nos configuramos casi como un auténtico servicio público.
Y aparte de esto, ha sido cofundadora de diversas redes, por ejemplo, la Red de Medios de Comunicación y la Red Gálega de Radios Libres y Comunitarias, ¿no?
Sí, en CUAC siempre hemos sido muy activos desde ese punto de vista y hemos tenido muy clarito que la unión hace la fuerza. Las cosas que nosotros no sabemos es muy probable que otras compañeras o compañeros sí que lo sepan. Entonces, nos apuntamos siempre desde el principio a cualquier bombardeo que se nos ofreciera y hemos tenido la suerte de poder encontrarnos con gente como Radio Clara o como Radio Vallecas o como Radio Enlace o como Radio Crash o como tantísimas otras de las que no me quisiera olvidar. Son afortunadamente bastantes, aunque hay que decir que menos de las que eran, y construir cosas juntos con todos vosotros. Eso me parece una de las partes más enriquecedoras y más provechosas, no solo para los medios comunitarios, sino para la ciudadanía, que no sí.
También CUAC FM es miembro de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias.
Sí, si lo hacemos en casa, digamos, ¿no? O sea, si lo hacemos dentro del Estado español, habrá que empujar fuera en la medida de lo posible también. Estamos hablando de países que llevan trabajando el tercer sector de la comunicación de una forma mucho más intensa que el nuestro. Son democracias, entre comillas, como siempre hablamos en nuestros regímenes actuales. Son países en los que se ha cuidado un poquito más el cuidado de los derechos fundamentales, se ha mirado con más detalle y el derecho a la comunicación es uno de ellos y tienen avanzado bastante más que nosotros, con lo cual tienen mucho que ofrecernos y mucho que enseñarnos, tanto en el resto de Europa como en Latinoamérica. Es lamentable decirlo, pero el Estado español, a nivel del derecho a comunicar, está en la cola de los países industrializados.
¿Qué actividades desarrolla CUAC FM?
Aparte de la radio, en cuanto podemos nos metemos en algún otro jaleo. Por ejemplo, tenemos un concurso de maquetas que este año va a ir por la 20ª edición, un concurso de bandas de todo tipo de estilo y de nivel estatal. Ya digo, va ya por la 20ª edición y es uno de los decanos del Estado ya a estas alturas, porque desgraciadamente muchos concursos de este tipo se van muriendo con el tiempo. Y luego, siempre que podemos también participamos en todo tipo de actividad relacionada con la comunicación. Salimos muchísimo a charlas, a simposios, a congresos de comunicación, intentando trasladar cuáles son las necesidades de los medios libres y comunitarios. Estamos ahí, darlos a conocer para gente que aún no los conozca e intentar hacernos el hueco un poquito para todos los que estamos trabajando en esto.
Y en estos casi 22 años, tanto actividades como emisiones, sin molestar a terceros, sean emisoras comerciales o públicas, ¿no?
Evidentemente, nunca hemos tenido ni el más mínimo problema. Sabíamos muy bien que el espacio radioeléctrico era y es una jungla, pero que el hecho de que sea una jungla no implica que tengas derecho a pisarle la cabeza a nadie. En principio nosotros lo que queríamos era desarrollar una actividad de comunicación de la forma más estable posible y de la forma más legal posible, partiendo del punto de la desobediencia, que cuando nos fundamos y hasta 2010 sabíamos que era lo que estábamos haciendo. O sea, estábamos emitiendo sin la correspondiente licencia, sin el correspondiente título habilitante, que por lo tanto lo que estábamos era reivindicando un derecho fundamental que no estaba siendo protegido en aquellos momentos por la ley, contrario que ahora.
Vamos, si te parece, a relacionar ya la historia de CUAC FM con la legislación. Cuando empecéis las emisiones, solicitasteis ya una licencia de emisión basada en el decreto 156/1969 de la Junta de Galicia, ¿no?
Era la norma en vigor por aquel entonces. Esa norma recogía la existencia de unas cosas que les llamaban emisoras educativas y culturales sin ánimo de lucro, y nosotros pues dijimos, queremos una licencia de esas. La respuesta en 1996 del conselleiro de Industria fue: va a haber un plan técnico de forma inminente y ya vamos a solicitar una licencia para vosotros, para que nos manden una licencia de emisora cultural, pues para CUAC FM. ¿Qué pasa? Que el plan técnico inminente que nos anunciaba el consejero en 1996 no salió hasta 2006, o sea, manejan unos conceptos de inminencia un poco peculiares. El desarrollo de ese plan técnico implicó que se destinaron a Galicia 85 frecuencias y todas ellas fueron dedicadas en su integridad a emisoras comerciales.
El día 1 de abril de 2010 entra en vigor la Ley 7/2010 de 31 de marzo, General de Comunicación Audiovisual. ¿Qué supuso esto para las radios comunitarias?
Es un punto de inflexión clave en nuestro ordenamiento jurídico, que es algo a lo que ahora le prestan tantísima importancia a esto de cumplir la ley. En el artículo 4 de la Ley General de Comunicación Audiovisual se reconoce a los medios comunitarios como un derecho de la ciudadanía en pie de igualdad con los medios públicos y con los medios privados comerciales. Eso ya es lo primero. Luego se establece un régimen jurídico que es discriminatorio para los medios comunitarios, que aún así es mejor que la no regulación, quiero decir, igual que se nos exigen unas cosas, también se nos dan ciertos derechos, pero luego hay una disposición transitoria. Las disposiciones transitorias se supone que se incluyen en las leyes para estar vigentes en el periodo que media entre la publicación de la ley y que ésta despliegue todos sus efectos, y esta disposición transitoria, decimocuarta, dice que todos los medios comunitarios, radios y televisiones que acrediten estar en antena con anterioridad al 1 de enero de 2009 tendrán acceso a frecuencias en el mismo ámbito en el que prestan su actividad. Nada se ha hecho, esta ley se ha incumplido, se incumple flagrantemente. Hay que darse cuenta de que en 2010, por ejemplo, en Galicia, todavía estaban yacentes esas 85 licencias que finalmente se dieron a medios comerciales, con lo cual se podía haber destinado un número suficiente para radios libres y comunitarias, y no se hizo porque no hubo voluntad política. Y ahora mismo ninguna de las 6 emisoras gallegas que emiten con regularidad tienen licencia, cuando había 85 a las que en teoría deberían poder haber optado. No se hizo una reserva de espectro para radios del tercer sector, y entonces lo que pasa cuando se hace eso es que nos quedamos fuera. Es como hacer competir a un mono y a un pez para subir a un árbol, y nosotros somos el pez.
Sin embargo, el 17 de enero de 2011, Quack FM solicitó ya a la Junta la autorización para emitir, según esa ley 7/2010, y fue denegada, ¿no?
Evidentemente, nosotros cada vez que hay un cambio legislativo le recordamos a la administración cuál es su obligación. ¿Qué pasa? Que la administración decide obviarla en casi todos los casos.
Y para más inri, en el verano de 2012 la Junta licitó una oferta para medios comerciales que no incluía a los medios comunitarios.
Efectivamente, eran estas 85 licencias que les daba el plan técnico de 2006 que no se habían repartido en Galicia, pues deciden que lo van a repartir, pero como ellos quieren. Se excluye a los medios comunitarios de ese concurso. Y Quack se presenta igual. En este asunto nos fijamos en Radio Clara, precisamente. Y dijimos, pues vamos a intentar ganar una licencia de explotación indirecta, que era como se llamaban anteriormente en la Ley General de Comunicación Audiovisual, ya que no nos dejan tener una licencia de medio comunitario, pues vamos a ver si nos dan una licencia genérica. Y evidentemente fue imposible. Eso al final fue un error táctico, porque cuando la Red de Medios Comunitarios interpone un recurso contra este concurso, dejando claro que se estaba excluyendo a las radios comunitarias, la jueza dice que precisamente por el hecho de Quack haber optado al concurso, pues que no cabe apreciar esa discriminación.
Ya en octubre de 2013 y enero de 2014, Quack empieza las denuncias por discriminación e inseguridad jurídica. Viaja a Bruselas y Estrasburgo, invitada por el Parlamento Europeo, ¿no?
Efectivamente, sí, sí. Es otra vía de acción que está ahí y que yo creo que sería bueno que empleásemos. En el territorio de la Unión Europea, en casi todos los países, la situación de los medios libres y comunitarios es mejor que en el Estado español, quizás con la excepción de Hungría y algún otro Estado que también tiene dificultades con los derechos humanos. Pero Francia, Gran Bretaña, Alemania, Italia, Irlanda, por ejemplo, por poner unos cuantos, esto lo tienen regulado y se considera a los medios comunitarios como un agente que debe ser valorado por su gran valor social, y de hecho previene y evita algunos de los males que estamos viendo desarrollarse en la actualidad, y además promueve valores importantísimos como el diálogo intergeneracional, el diálogo intercultural, la alfabetización mediática. Y no es que lo diga yo, es que lo dice el Parlamento Europeo en una resolución de 2008.
Mariano, en 2016 el Ayuntamiento de La Coruña os dio su apoyo mediante una moción a Quack y, en definitiva, el reconocimiento a los medios comunitarios, ¿no?
Sí, tanto el Concello de Coruña como luego la Diputación Provincial, como un concello también vecino de La Coruña, que es el Concello de Oleiros, han aprobado resoluciones, mociones, las últimas fechas. Caso del Concello de La Coruña aprobó 2, a falta de una, de apoyo a Quack, a la comunicación comunitaria. Solo un partido se ha opuesto a la aprobación de estas mociones, y todos podemos imaginarnos cuál es. El Partido Popular votó en contra en todos los casos, pero como no tiene mayoría, las mociones salieron adelante. Por lo menos en Galicia es la primera vez instituciones, por lo menos algunas, se ponen del lado del derecho a comunicar y de los medios comunitarios, lo cual yo creo, con independencia de cómo salga al final el asunto, creo que es una buena noticia.
Vamos, si te parece, Mariano, a 2017. En septiembre la Junta abre expediente sancionador a solicitud del Ministerio de Industria, a CUAC, ¿no?
Sí, correcto.
¿Y qué supone eso, abrir expediente sancionador?
Se nos abre un procedimiento por el cual se nos puede llegar a sancionar con una multa entre 100.000 y 200.000 euros.
Por emitir sin licencia, ¿no?
Por emitir sin licencia, efectivamente, por emitir sin esa licencia que llevamos intentando conseguir 21 años sin cejar en el empeño ni medio minuto.
Y ante esta situación, en octubre, el día 1 de octubre, CUAC desactiva la frecuencia modulada.
Sí, tuvimos una asamblea y decidimos apagar.
La asamblea, Mariano, de los miembros del colectivo de Universidades Activa, que son los que, en definitiva, gestionan la radio, ¿no?
Sí, efectivamente. Es un colectivo tremendamente abierto. En cuanto empiezas a emitir, eres miembro del colectivo. Mantenemos un número estable en torno a 110 personas integradas en el colectivo. Esta asamblea fue la que decidió apagar por varios motivos. Primero, como demostración de buena fe, era la primera vez que se nos requería el apagón y lo apagamos. En segundo lugar, para evitar el precinto de los equipos. Si está apagado, ya no es necesario que llegue la policía a precintarlos eventualmente. Y en tercer lugar, porque hemos decidido visibilizar y explicitar que aquí hay una persecución de derechos fundamentales, estimamos que el mensaje ganaba contundencia si de repente CUAC FM, después de 21 años, desaparecía del dial. Y en efecto así ha sido.
Sin embargo, seguís emitiendo por Internet.
No hay ninguna tacha en nuestra actividad en Internet, de ahí no nos pueden echar.
Y tenéis el apoyo, Mariano, del Ayuntamiento de La Coruña y de la Diputación de La Coruña, ¿no?
Por aplastante mayoría, además.
Si te parece, vamos a la presentación de ese manifiesto, haciendo un breve resumen. En primer lugar, lo que pretendéis, evidentemente, es que se archiven las acciones sancionadoras.
Sí, correcto. Hay que tener en cuenta que CUAC FM, en sus 21 años de existencia, dada la precariedad económica del colectivo, no ha podido liberar a ninguna persona. Quiero decir, todas las personas que integramos parte de la emisora estamos aquí de forma completamente voluntaria y no remunerada. Si no somos capaces de generar un volumen de ingresos lo suficiente para contratar a una persona, imagínate para pagar una sanción entre 100 y 200 mil euros. Es completamente inviable el proyecto y esa sanción va adelante. Con lo cual, la primera acción es pedir que ese expediente se archive, como ya ha pasado, por cierto, en casos anteriores. Hay que recordar que hace un año y medio aproximadamente era Radio Crash de Gijón, que estaba en una situación muy similar, y el Principado de Asturias archivó el procedimiento sancionador que se había visto obligado a incoar también a petición del Ministerio de Industria.
La segunda acción que pretendéis que se consiga es la concesión de una autorización de emisión temporal, ¿no?
Sí, lo que pedimos básicamente es que se cumpla la ley, que se cumpla la disposición transitoria decimocuarta de forma real y efectiva, sin demorarse una vez más, sin fecha, los instrumentos que posibilitan el ejercicio de un derecho fundamental como es el derecho a la comunicación. Esta es nuestra cuestión. O sea, si tan defensores somos de la Constitución, habrá que cumplirla en todos los casos, no solo en algunos.
Y finalmente, que se elabore una normativa para que el tercer sector pueda competir con otros medios en igualdad de condiciones.
También, si en el artículo 4 de la Ley General de Comunicación Audiovisual se nos reconoce como un derecho de la ciudadanía en igualdad de condiciones con los medios públicos y los medios privados comerciales, lo más correcto y lo más lógico en estado que se dice de derecho es que se desarrollen los instrumentos necesarios para que estos medios puedan ejercer su labor en las mejores condiciones posibles.
Mariano, aparte de la presentación de ese manifiesto, ¿qué otras actividades estáis desarrollando en la campaña CUAC Resiste?
En realidad la campaña gira en esta fase, por lo menos, en torno al manifiesto y en torno al trabajo legal. Ya hemos pasado por el trámite de alegaciones, ya se han enviado las alegaciones al expediente. Ayer mismo introdujimos la documentación correspondiente al trámite de audiencia, explicando lo que hacíamos y quién nos estaba apoyando en este momento. O sea, fueron 400 folios de documentación que yo espero que la instrucción del expediente la valore positivamente. Y ahora seguiremos recabando firmas y otro tipo de apoyo en otros soportes. Todas las personas que firmaron nuestro manifiesto, que ya aprovecho para agradecerles la firma, pues tendrán noticias nuestras para pedirles otras cositas e incrementar la intensidad y la temperatura de la campaña en vistas de que todo este proceso debería acabar como mucho en el mes de marzo. que es cuando tiene límite la instrucción del caso para hacer una propuesta de resolución.
Mariano, si algún escuchante nuestro quiere recibir más información sobre esta campaña, ¿cómo puede contactar con vosotros?
Pues lo tiene muy fácil a través de nuestra web, que es cuacfm.org. Como suena, cuacfm.org, y allí va a poder ver no solo el manifiesto y no solo la explicación de la situación y de la campaña, sino todo lo que hacemos y escucharnos si así lo desea.
Mariano Enrique Fernández Cabarcos, uno de los fundadores de Radio Cuac FM. Gracias por tu intervención en la Luna Salida Tiempo Radio y sobre todo enhorabuena por estas iniciativas.
Muchas gracias a vosotros por vuestro apoyo, por vuestra solidaridad y por vuestro ejemplo.
Un saludo, Mariano.
Un saludo, un abrazo.
Chao, adiós. El sitio seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula Independizarse no significa ser independiente, del que es autora la periodista Nayara Alonso, que ha sido publicado en El País. Dice así: El 24% de los jóvenes emancipados asegura que sus ingresos mayoritarios provienen de sus padres, 10 puntos más que en 2008. Bajos salarios, precio del alquiler y estudiar más tiempo, algunas de las causas. Alberto García y su hermano mellizo, Manuel, se fueron de casa de sus padres en Trujillo, Zaragoza, con 18 años para estudiar una carrera. 8 años después, con 26, uno estudia en Madrid y otro trabaja en Barcelona. Pero los dos tienen algo en común. Necesitan la ayuda económica de sus progenitores para mantenerse. Y no son los únicos. En España, el 24% de los jóvenes emancipados asegura que sus ingresos mayoritarios vienen de los padres o algún otro familiar. Una cifra que en 2008 se situaba en el 14%, según el estudio de la juventud de 2016 del Ministerio de Sanidad, que entiende como jóvenes aquellos de edades entre 15 y 29 años. Irse de casa de los padres no implica necesariamente una independencia económica total. Hay un aumento de los jóvenes que se independizan que siguen dependiendo de los ingresos de la familia, asegura el doctor en sociología y profesor de la Universidad de Sevilla, Antonio Chávez. Para él, emanciparse es una estrategia familiar. La familia ayuda porque entendemos que hay que prepararse, estudiar y tener los máximos títulos posibles para en un futuro poder enfrentarse al mercado laboral desde una posición mejor, comenta. Es el caso de Alberto García, que cursa un grado de fisioterapia, su segunda carrera universitaria, y no cuenta con ingresos. A él sus padres le pagan el piso y le dan dinero para gastos, al mes un total de unos 600 o 700 euros. Nunca he sido totalmente independiente de mis padres porque no he podido trabajar las horas suficientes como para serlo. Mi carrera, entre prácticas y teoría, no me lo permite, comenta. Alberto García aprovecha los veranos como socorrista para costearse sus caprichos. Consigo unos 2.000 euros entre julio y agosto, pero ¿qué haces todo un año en Madrid con esa cantidad? Según Idealista, en España el precio del alquiler medio aumentó un 24% en el último año. Este es uno de los motivos por los que en España los jóvenes se van más tarde de casa, con 29 años, 3 por encima de la media europea. El coste del acceso a una vivienda supone un porcentaje altísimo del salario de las personas jóvenes, por lo que buscan otras estrategias de emancipación como pisos compartidos o la ayuda de los progenitores. explica Jorge Estévez, doctorado de la Universidad Autónoma de Madrid en Cuestiones Laborales, de Ciudadanía y Juventud. Alberto García es económicamente dependiente porque continúa estudiando, pero su hermano Manuel tiene un trabajo en una tienda de ropa en Barcelona. Sin embargo, el sueldo, unos 560 euros más comisiones al mes, no le da para vivir. El piso me lo pago yo e intento costearlo todo, pero mis padres me pueden llegar a dar entre 100 y 300 euros cuando voy muy apurado. El contrato de Manuel García es de media jornada y se renueva cada 3 meses, pero ha conseguido un trabajo en otra tienda en el que va a ganar unos 1.000 euros. Espero no tener que seguir necesitando la ayuda de mis padres, pero es un puesto que depende mucho de la temporada y las comisiones son una parte importante del sueldo, explica. Precisamente uno de los factores que dificultan la independencia de los jóvenes son los sueldos. Su salario medio bruto al mes de los jóvenes en 2016 era de 1.029,3 euros, 848 por debajo de la media. En 2008 esta diferencia era de 600 euros y el salario bruto medio de estos grupos de edad se situaba en 1.173,6, según el INE. Además, según Eurostat, en el 2016, el 72,9% de los jóvenes con trabajo tenía un contrato temporal en España, mientras que la media de la Unión Europea era de 43,8%. Trabajar y tener que pedirle dinero a tus padres es frustrante porque ves que te estás matando con horarios sacrificados y es poco agradecido. Es terrible. Sentencia Manuel García. El estudio de la juventud 2016 afirma que el 79,1% de los jóvenes, sin hacer distinción entre emancipados o no, recibe algún tipo de ayuda económica de los progenitores, aunque no sean sus ingresos mayoritarios, frente al 52,1% de 2008. El profesor Chávez asegura que esto es algo que ha pasado siempre, a su entender, debido al papel importante que hay de la familia y la sociedad española y la falta de políticas sociales públicas de vivienda, laborales y de emancipación. En los últimos años y con la crisis se ha acentuado, pero se mantiene una tendencia que va a continuar funcionando en el futuro. Los padres siempre han acompañado a sus hijos económicamente, solo que antes era más para comprar el piso, el aval, dinero para amueblar la casa, explica. Por su parte, Estévez recalca que estas ayudas no son solo directamente económicas. Mucha gente se lleva comida de casa de sus padres o les cuidan a los hijos y se ahorran la guardería, explica. A Isabel Herrera, una chica de Tenerife de 24 años que estudia un máster de Dirección Internacional de Turismo en Madrid, sus padres le aseguran que depender de ellos económicamente es ley de vida y lo aceptan como tal. Ella ha pasado de vivir con ellos y tener su propio dinero a vivir sola con ayuda de sus padres, unos 650 euros mensuales, después de que se le terminaran sus ahorros. Si les digo que me siento mal, me dicen que ya se lo devolveré y que si es algo en lo que ellos me puedan ayudar, pues ¿qué van a hacer? Son mis padres, explica agradecida. Herrera se consuela con que ahora ellos ya solo la mantienen a ella y no a su hermana. Antes con las dos les suponía más esfuerzo. Ahora están mejor y pueden cenar fuera alguna vez. Comenta sobre sus progenitores, uno taxista y la otra farmacéutica. Para Chávez, esta situación tiene consecuencias psicológicas, sociológicas y de autoestima para los jóvenes. No entienden que han alcanzado la vida adulta porque les falta algo fundamental, independencia económica, añade. Alberto García coincide con su teoría y asegura no sentirse completamente adulto. Es triste que con 26 años tenga que seguir dependiendo de mis padres. Me siento fatal. Es por ello por lo que cuando termine la carrera en unos meses piensa trabajar de lo que sea, aunque no pueda ser de lo que ha estudiado, todo sea por poder quitarles la carga a sus progenitores y por ser al fin completamente adulto. Hemos leído en Luna de Artículos el escrito titulado Independizarse no significa ser independiente, del que es autora la periodista Nayara Alonso, que ha sido publicado en El País. La ciudadanía de Valencia Capital ha opinado en la edición de hoy de Pregunta a pie de calle sobre el incremento de abandonos de personas mayores según algunos colectivos de la tercera edad. Escuchemos.
Es verdad que no ayuda al Estado y muchas cosas más. A mí también me llegará, bueno, no lo sé si me llegará. Tengo dos médicos, un nieto y un hijo. Algunos se apiadará de mí. Un porcentaje muy pequeño nos valora. Y si tienen cuatro duros los padres, pues se los llevan. Yo puedo hablar de muy antes. Distinto, con más cariño, más apego. Ahora se van más a la suya. Yo tengo mi hijo que hay veces que está 48 horas trabajando. No puede atenderme. Tengo una cosa a final de mes que no quisiera ir yo y tendré que ir yo, porque él no va a poder, las horas no le cogen.
Ya una edad con 80 años, formidablemente, de la cabeza, que no tienen Alzheimer, se pueden defender y por circunstancias, por salud, por ejemplo, pues tiene que estar en hospital, está en hospital. Por ejemplo, en mi caso, yo no iría a ninguna residencia. Yo, si me pudiera valer por mí mismo, yo ni iría a residencia ni tampoco a club de jubilados. Pero el abandono ese pienso que es porque a lo mejor la familia se lava las manos y piensa que es más fácil dejarlos en una residencia o un hospital. Lo que hay que hacer es, si no tienen familia o no se valen por sí mismos, que los lleven a una residencia. Es la única solución. Pero si se valen por sí mismos, puede haber una asistenta que les limpie la casa o les hace la comida. Es un problema de cuestión de la familia en sí. No cuesta nada tener a una persona mayor en la casa. Si no pudiera, por tema salud, la obligación del Estado sería darles unas asistencias que les cuidara, les lavara la ropa, sino que una residencia, una casa que pudieran vivir y que una persona les tuviera un servicio de compañía, que se turnaran y que les pudieran dar un servicio que se pudieran valer. Es que tendría que haberlo, porque si no, yo no sé dentro de 30 años cómo estaré, pero si yo tuviera que recurrir a una asistencia social, yo recurriría, aunque tuvieras que pagar. Pues yo conozco el caso de una señora mayor que está enferma y la tiene que cuidar una chica y le está pagando. Encima, la mujer está pagando de su bolsillo a esa señora y la mujer le ha quedado una pensión mínima, le ha quedado una pensión de 600 euros y se le va la mitad del sueldo. Lo que tendría que hacer el Estado es pagarles a esas mujeres que cuidan a los ancianos, que eso sí que tendría la obligación el Estado de pagarles, no que una señora que está jubilada tenga que pagar de su bolsillo y luego no le llega a final de mes.
Supongo que está dentro de un esquema global. Cuando las cosas van mal, cuando resulta que un montón de gente puede estar en unas circunstancias complicadas, la posibilidad de tener una carga adicional con personas mayores, pues a lo mejor ya se hace insoportable, y eso es una interpretación que está haciendo por buscar alguna explicación. Puede potenciar el quitarse un problema delegándolo en este tipo de alternativa. Yo entiendo que el Estado tendría que dar soluciones. Si realmente esas personas están desasistidas por el entorno familiar, algún tipo de alternativa tiene que encontrar el Estado, residencial, de control, de respaldo, de ayuda, de hacerse responsable de ellos, así de fácil. Resuelto de una forma contundente no lo está. He tenido casos próximos de maltrato. El maltrato debe ser muy complicado psicológicamente. Si a la gente joven ya le cuesta, y lo estamos viendo permanentemente en noticias, la gente mayor, que supongo que tiene otra sensibilidad, se siente más débil, más desprotegida, si encima se posiciona de cara a denunciar a una persona que lo tendrá a lo mejor acojonado, más complicado, evidentemente, mucho más difícil. Todo este tipo de proyectos y de compromisos y de pactos de Estado, o los dotas económicamente o no funcionan, y hostias, para responsabilizarse de las cosas, evidentemente hace falta una dotación presupuestaria que permita el resolver ese tipo de problemas. Y ahí es donde nos encontramos con lo que son determinado tipo de políticas, unas que van en una dirección de privatizar, por decirte algo, y otras que van en una dirección de una conducta mucho más social, mucho más solidaria, mucho más responsable y mucho más justa, en definitiva. Quizás porque me crié con mis abuelos, las personas mayores me han merecido siempre un respeto y un cariño enorme. Estas cosas porque me aportaron tanto, no solamente ya de afecto fundamental, sino también de sabiduría. Es decir, para mí es un colectivo adorable. Otros casos, pues a lo mejor no son así. Vamos en la línea de que son una carga, una tocada de cojones, a no ser que tengan una buena jubilación y estés a lo mejor viviendo de ellos, que entonces los aguantas porque te viene como te puede venir.
La gente no sabe muy bien lo que hacen. O sea, que por el hecho de ser mayores, a lo mejor piensan que no saben dónde están o qué es lo que está pasando, y realmente sí que lo saben, son personas. Yo, por ejemplo, he estudiado cine, y sí que es verdad que cuando ves películas, sobre todo en el cine español, te encuentras que no hay un tratamiento de personas mayores, o sea, no hay películas que hagan ese tema. Eso refleja muy bien también la sociedad. Es la realidad, entonces muchas veces no la quieres ver. Mucha gente piensa a lo mejor en esa edad que no sirve para hacer nada, y cuando la gente mayor tiene muchas capacidades y pueden hacer muchas cosas, dedicar pues un poco de los presupuestos a cuidarlos o a contratar a gente que los cuide si no tienen familia, o a obligar a los hijos. Es la responsabilidad también un poco de los hijos. Si tienen que denunciar a los hijos, a lo mejor no lo ven rentable. Un caso cercano, que es una persona que tiene Alzheimer, se la ha abandonado y se ha quedado a cargo del marido, que tampoco está para mucho. Entonces sí queda un poco de pena esa situación. Contratan a una persona para que esté al cargo, pero la persona a lo mejor está unas cuantas horas al día. Esa persona concretamente que tiene Alzheimer necesita todo el día o estar pendiente todo el rato, que no recibe del Estado ninguna ayuda económica. Yo recomendaría la última película de Daniel Guzmán, que habla un poco de la adolescencia, pero también habla de los mayores. Entonces hay una mujer mayor que le hace ver la vida al chaval de otra manera. Entonces por eso decía también sí que son personas útiles, porque ayudan a ver la vida de otra manera. Se llama A Cambio de Nada.
Es un símbolo más, ¿no?, de cómo se va individualizando la escala de importancias de una persona, de una sociedad en general, donde una persona que no es útil deja de ser importante. Si deja de ser importante, es puede abandonar así, allá o como siga. Encara que no siga un abandono real y total de una persona abandonada en un hospital, puede ser un abandonamiento parcial o simbólico, como tantas otras, y eso ya ve pasando desde fa molt de temps. Este tipo de abandonos es un maltratamiento evidente. Es gente que está bastante desamparada. La solución no ve desde el sistema, de un sistema como el que tenemos neoliberal. Como a molt pueden hacer aportaciones simbólicas, como ya saben cómo funciona la política, pero desde una organización básica sí que es pot tener cura, tenernos en cuenta los unos de los otros.
Si puedo abandonar a una persona, todo el mundo está mal, del gobierno, también de la familia. Eso no me parece bien.
Pues pienso que es una inmoralidad y que eso debería de tener alguna solución. No hay familiares, pues el gobierno de alguna forma tiene que ver esa situación e intentar resolverla. En un hospital, que fueron allí a urgencias, no sé por qué motivo, si tenían alguna dolencia, y que una vez resuelto, nadie les reclama, nadie va por ellos, y ahí están en el hospital, ocupando, me imagino, una cama que es necesaria para alguien que necesita la atención hospitalaria, y deberían de tener una posibilidad de estar en alguna institución pública, al menos, para que sean cuidados y puedan vivir dignamente. Una residencia, por supuesto. Que yo sepa, hay residencias públicas, pero con no suficientes plazas para acoger a estas personas, porque hay mucha lista de espera para poder llegar a tener una plaza en esa residencia. Y muchas veces pues tienen que optar por las residencias privadas, que son muy caras, que no las pueden asumir todas las familias, y esa no es la mejor solución. La que yo conozco en concreto puede subir a 2.500 euros. Y la pensión que se suele percibir puede oscilar entre 300, máximo 600 euros, que serán pocos casos. Yo no sé si esas personas mayores abandonadas realmente no denuncian por miedo o simplemente por ignorancia o porque no encuentran caminos alternativos para poderlo hacer público, o al menos que lo sepa el Estado, para intentar encauzarlos y, como hemos dicho, tengan la posibilidad de estar en una residencia pública, sea cual sea su pensión, y que puedan ser atendidos, vivir dignamente, poder convivir con otras personas y terminar sus días de la mejor forma posible. Todos sabemos por las noticias que oímos en la radio o vemos en la televisión que la ley de dependencia con este gobierno, las ayudas que hay han bajado muchísimo y muchas han sido anuladas o rebajadas de una forma que no se entiende, de forma incomprensible, y que se le debería de dar muchísima importancia, porque después de toda una vida seguramente está trabajando, de esforzarse, de vivir dentro de sus posibilidades, según los salarios que han tenido, lo que no puede ser al final de la vida no tener ninguna ayuda, o en personas con enfermedades invalidantes. Es necesario, y lo que han hecho ha sido rebajar las ayudas o quitarlas.
Cannabis, también conocido como marihuana, entre otros muchos nombres, es el psicoactivo obtenido de la planta del cáñamo, utilizado con fines recreativos, religiosos o medicinales. Según la Organización de las Naciones Unidas, es la sustancia ilícita más consumida en el mundo. La regulación legal del cannabis es diferente en cada país. En la edición de hoy de Mente y Cuerpo Sanos, Adelín Martínez, profesor de Educación Infantil y Primaria, nos habla a continuación mediante una entrevista sobre esta sustancia.
En aquesta edició de Mente i Cuerpo Sanos tractarem el tema de la regularització del cannabis, centrant-nos sobretot en el seu ús terapèutic. Aquest tema és objecte de debat i controvèrsia des de fa dècades, però últimament la investigació científica i la difusió d'informació han contribuït a que l'ús medicinal del cannabis s'estiga estenent i es proposa com a alternativa mèdica. Això, unit al fracàs de les polítiques prohibicionistes i policials en el control del narcotràfic, ha dut a molts agents socials, culturals i polítics a sol·licitar canvis en la seva regularització integral, com són les propostes no de llei presentades recentment a molts parlaments autonòmics. Per a parlar d'aquest tema tenim amb nosaltres a Javier Mirabete, president de l'Associació Terapèutiques Hierbas de Castelló. Hola, Javier.
Hola, buenas.
Podríem començar un poquet l'entrevista comentant-nos què és aquesta associació?
Un grupo de usuarios cannabis medicinal, pacientes mayormente todos, pues somos usuarios terapéuticos y decidimos unirnos en esta asociación para salir un poco del ámbito privado en la que estamos en las asociaciones donde hay un uso lúdico.
Centrándonos en el aspecto del uso terapéutico del cannabis, podrían comenzar con una pregunta general. ¿El cannabis cura malalties?
Eso sería una afirmación muy arriesgada, yo no la diría nunca. Está demostrado que palía muchas enfermedades y ayuda en el tratamiento de muchas enfermedades. Y ahora que se sabe que el sistema endocannabinoide es un sistema de regulación, pues entendemos que ayuda a regular nuestro organismo desde muchos aspectos, pero curar no creo.
Aleshores, podríem dir que el cannabis palia algunes dolències. Quines malalties o dolències palia el cannabis?
Pues hasta la fecha, por los estudios publicados en revistas científicas, se sabe que en quimioterapia los vómitos, ayuda a controlar los vómitos producidos por la quimioterapia, alivia bastante el dolor, para el dolor crónico, para estimular el apetito, para el sueño y el estado de ánimo, es lo que ahora está demostrado. Hay otros estudios en marcha que podrían indicar otras enfermedades.
Y respecto a estos estudios, ¿pueden decir que son fiables, no son fiables, están demostrados, no están demostrados?
Sí, los estudios son fiables, son estudios publicados en revistas científicas con doble ciego y vamos, allí me gustaría que estuviera mi compañera Noemí, que te respondería a esto con más certeza. En Estados Unidos se está utilizando en muchos países para paliar todos los efectos que te he dicho y hay muchos estudios más para tratar incluso la esquizofrenia, el CBD solo, es uno de los principios activos del cannabis, también se puede utilizar. Y en tema de cáncer, aquí en España tenemos unos estudios muy prometedores en el cáncer de mama, pero de momento en animales pequeños. En el Instituto Internacional del Cannabis, en la página de esta organización internacional, están todos los estudios colgados. Ahí podemos ver todas las enfermedades. También es un bronquiodilatador y esto también está demostrado para el glaucoma. Se me han quedado algunas cosas, pero hay muchos estudios que están publicados, algunos son más fiables que otros, pero vamos, los que están publicados ya esto es irrefutable.
Estén bien que el cannabis sí que té alguns usos medicinals, però és la panacea o el seu consum també té usos adversos? Perquè hi ha estudis que parlen de que pot ser perjudicial per atacs al cor, bronquitis, augment d'esquizofrènia. Què tens que dir al respecte?
Como cualquier sustancia no es inocua y de hecho si hacemos un mal uso puede tener efectos secundarios e incluso efectos adversos. De hecho hasta la fecha los estudios que se han hecho anteriores, el THC, que era el que daba problemas, los efectos secundarios que se describen es el THC, el que nos produce un efecto psicoactivo. Es uno de los 111 compuestos que tiene la planta llamados cannabinoides. Era porque en los estudios a las personas que nunca habían consumido ningún tipo de derivado del cannabis se le administraba solo THC. Entonces una persona que nunca ha tenido una experiencia psicoactiva en una dosis fuerte de THC, pues tenía un efecto secundario que podían ser el miedo, la paranoia, sudores fríos, incluso a personas con predisposición tenían brotes psicóticos relacionados con esquizofrenia y demás. Pero por eso queremos una regulación, para saber qué estamos tomando, en qué cantidades está el THC y cómo debemos tomarlo. Así sabiéndolo, controlándolo, hoy en día los estudios más modernos demuestran que el CBD alía los efectos psicoactivos del THC y la gente que estamos enferma podemos tomar grandes dosis de cannabinoides sin tener efectos psicoactivos fuertes y sin tener esos efectos adversos.
¿Ens podrías explicar la manera que es pot administrar de manera terapéutica el cannabis?
Mayormente lo solemos tomar ingerido, es la disolución de la resina de la planta, se hace mediante alcoholes y luego la disolvemos en aceite de oliva y la tomamos mediante gotas. Como casi todas las medicinas o sustancias, tiene un uso tópico, podemos tomar en cremas, podemos inhalar, que no sería fumar. Cuando tomamos el cannabis no estamos mezclándolo con tabaco, es mediante unos aparatos llamados vaporizadores que calientan a determinada temperatura, donde no hay combustión, donde no sale un humo tóxico, sino simple vapor de los cannabinoides, que nos aliviaría en casos de dolor agudo, pues siempre es más efectivo. Así o para unas convulsiones o tras una quimioterapia tuvieras unos vómitos muy fuertes, pues la mejor forma es inhalado. También, como he dicho, el uso tópico o incluso ingerido en alimentos. Como es una grasa, la disolvemos, la podemos mezclar con mantequilla, con aceite de oliva y preparar nuestras magdalenas, aliñar una ensalada o ponerlo en un batido.
I a part d'aquestes maneres que ens ha comentat de prendre el cannabis, hi ha alguna medicina regulada en Espanya?
En Espanya tenemos una, de momento es el Sativex, es un compuesto de cannabinoides THC y CBD y está prescrito única y exclusivamente para la esclerosis múltiple, para la espasticidad y para el dolor que sufren estos pacientes. En estos momentos estamos luchando y se está mirando para ver si se podría ampliar a la gente con dolor crónico, pero de momento no. Para curso legal, los neurólogos lo único que pueden prescribirte, si tienes esclerosis múltiple, es el Sativex, pero les está dando muchos problemas. La asociación tenemos compañeros. Esta disolución de cannabinoides se hace en etanol para poder pulverizar y acertar una dosis exacta para poder pautarla. Este alcohol les produce unas llagas en la garganta que a los 20 días tienen que dejar abandonar el tratamiento, además del alto coste de este medicamento. Para 20-25 días te cuesta 470-500 euros, depende de comunidades.
Ya que estem parlant de l'ús medicinal del cannabis, que pot haver algun efecte advers immediat quan l'acabes de consumir, què hauríem de fer si ens ocorre alguna cosa així?
Si te excedes de la dosis, como cualquier sustancia, podríamos tener un efecto adverso. Lo primero que tenemos que saber que no nos vamos a morir. Según la Organización Mundial de la Salud, la toxicidad del cannabis es muy baja, no hay ningún muerto hasta la fecha por tomar cannabis. Podemos tener un bajón de tensión, para mí es lo más preocupante, y no es porque nos baja la presión arterial, porque se relaja nuestro corazón, sino porque podemos caer, si no hacemos caso a los primeros síntomas, podemos caer y dar la cabeza con el suelo. Al principio se siente como una especie de mareo, un sudor frío, lo que debemos hacer es tumbarnos y posicionar nuestros pies siempre más altos que la cabeza. Así vuelve la presión arterial al riego sanguíneo normal y volvemos a recuperar tranquilamente. Puede darnos un brote psicótico, una situación de miedo, de no controlar, de pérdida de la orientación, de la estabilidad, porque nos hemos pasado sobre todo con el THC. Entonces lo que tenemos que hacer es coger a esta persona, apartarla a un sitio seguro, tranquilo, no agobiarla, darle aire, tranquilizarla, porque va a pasar, en pocos minutos pasa, no tiene unos efectos más allá fuertes de una, dos, tres horas, va a bajar, vas a tranquilizar a la persona y una vez retorne no va a tener ningún, a no ser que tuviera una predisposición a alguna enfermedad psiquiátrica y hubiese despertado algún brote psicótico fuerte, va a volver normalmente, le va a volver la presión arterial, se le va a pasar el mareo, la desorientación en pocos minutos.
Estem parlant de que no està regularitzat el cannabis per a l'ús terapèutic. La manera de consumir-la es basa en l'automedicació.
Por desgracia, sí, es prueba error, prueba error. Hoy en día, ya hace unos 7-8 años que tenemos mucha información de otros países, de otros pacientes, de experiencia de profesionales incluso que nos ayudan, y tenemos un poco más de información y sabemos cómo actuar, pero básicamente vamos probando cantidades, dosis. Tenemos la seguridad de que no es muy peligroso, no vamos a morir en el intento porque tomemos dos gotas o tres gotas más, ni porque tomemos ni siquiera 50 gotas más. Pero sí, vamos probando y vamos sobre nuestra experiencia, sabiendo si nos quita el dolor 15 gotas o nos hace dormir 10 gotas. Por desgracia, necesitamos mucha ayuda y regularización para tener una información exacta de cómo hacerlo.
Respecto a este tema, sería importante saber si en asociaciones con la tuba, Terapéuticas Hierbas de Castelló, y a metges, ¿teniu asesoramiento médico?
Por supuesto, para nosotros es uno de los mayores logros. Las asociaciones nacemos para huir del mercado negro, para prevenir los riesgos y reducirlos. La mejor forma es tener un asesoramiento médico en el uso, sobre todo si es terapéutico. Nosotros contamos, por suerte, con la colaboración de Fernando Caudevila, un doctor muy especialista en el tema del cannabis, y nos ayuda, nos orienta y en todo lo que puede colabora con nosotros para que hagamos un uso lo más responsable que podamos de esta sustancia.
A nivel legal, al Estado español, ¿está permés el uso medicinal?
El uso en el ámbito privado está permitido de cualquier sustancia. El problema es el cultivo, cómo conseguirlo, cómo transportarlo y cómo utilizarlo. Permitido está porque no hay nada que prohíba que tú en tu casa consumas el cannabis. No hay ninguna ley que lo prohíba. Lo que pasa es que tú tienes que cultivártelo para poder tenerlo si quieres huir del mercado negro. Si no te dejan cultivarlo, tienes que ir al mercado negro, a las placetas, a conseguirlo. Entonces, la mayor parte de usuarios terapéuticos decidimos el autocultivo o utilizar las asociaciones. Aún así, sufrimos intervenciones. O sea, es un poco complicado el tema legal en España, por eso buscamos la regularización para saber qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Porque ahora mismo se ha hecho una modificación en la Ley de Protección Ciudadana, donde se permite o se tolera el autocultivo mientras no sea visible al público. Pero tampoco te aclara cuántas plantas puedes tener, de cuántos gramos puedes disponer. Nos gustaría que fuera pues una regulación más acorde con la realidad.
El pasado 25 de noviembre van a haber unos actes en Castelló al voltant de la regularización del cannabis. ¿Nos los podrías explicar?
El pasado día 25 fue un acto político, colaboraba la asociación y aparte yo soy también enlace del Círculo Canábico del País Valencià de Podemos. Y era un acto de presentación del círculo donde intervenimos desde activistas, todos los movimientos sociales que hemos estado ahí ayudando y colaborando, haciendo casi todo el trabajo para presentar la PNL, junto con los políticos, para presentarnos y para dar ya un poco de visibilidad y buscar apoyos y gente que se nos una para conseguir una regulación acorde con todos los sectores y con todos los actores involucrados en el cannabis, porque están desde los productores de cáñamo, las tiendas, los grow shops, que no tienen una regulación, ni siquiera tienen un epígrafe específico para ellos. Hay muchas actividades envueltas en el mundo del cannabis que hoy en día ya es legal, que tampoco están reguladas. Entonces buscamos con estos actos presentarnos en sociedad, que la gente vea lo que estamos haciendo y colabore con nosotros, se nos una desde sus diferentes sectores aportando ideas y lo que pueda.
Ens agradaria que ens comentaris un poquet més concretament en què es basa la proposta no de llei que es va presentar a les Corts Valencianes en juny.
Pues este ha sido otro de los grandes logros aquí en la comunidad. La propuesta no de ley ha sido presentada por Podemos, Compromís y el PSOE, pero ha sido muy trabajada desde las bases sociales. Principalmente fue Podemos la que vino a buscarnos a las asociaciones. Compromís ya estaba trabajando con el gabinete jurídico de Brot-Chambert, que han hecho también una excelente labor en este terreno. Entre la asociación civil y Brot-Chambert logramos unir a los partidos políticos en una idea general, apuntando todos en la misma dirección, para hacer una regulación integral del cannabis, que no descuidemos ningún sector, tanto lúdico como terapéutico, porque aquí hay trabajo, es economía y es la única forma realmente de acabar con un mercado negro, de que se paguen impuestos en España con el cannabis y no estemos cultivando para abastecer a Europa y se lo estén llevando cuatro en el mercado negro.
¿Se ha presentado una PNL así al País Valencià? ¿En la resta del Estat la situación legal quina es? ¿Es la mateixa?
Pues en estos momentos está cambiando todo y bastante rápido. Ayer se aprobó la subcomisión en el Congreso, o sea, esto es estatal, para crear una subcomisión para estudiar la regulación del cannabis, pero solo el medicinal. Pero ya desde hace 7-8 años, ya el País Vasco empezó presentando sus PNLs. Fue primero el País Vasco, luego Navarra, hasta hace unos meses fue Cataluña. El gobierno central dice que no tenemos competencias, lo manda al Tribunal Constitucional y este tumba las competencias autonómicas. Por eso nuestra PNL aquí en la Comunidad Valenciana va un paso más allá e instamos al Gobierno, que sabemos que nos va a decir que no tenemos competencias, pero le instamos a él que sí que tiene competencias. Y lo que creemos es que durante este año ya seremos todas las autonomías las que habremos presentado PNL. Porque después de nosotros, que fue en junio, se presentó en La Rioja, se presentó en Asturias, en Baleares, Extremadura, Canarias también. Nos falta Andalucía y poco más, y están en ello. O sea que durante este año habremos sido todas las autonomías las que estamos pidiendo a gritos que se regule el cannabis. No sé si el Tribunal Constitucional nos volverá a decir que no tenemos competencias o que no hay interés en esto, pero yo creo que es el momento.
Per acabar, Javier, ¿ens podries informar si properament hi ha alguns actes relacionats amb la regularització del cannabis, tant així en Castelló com en el País Valencià?
Pues como actos tenemos el próximo día 13 de enero en Denia, vamos a hacer el tercer acto de presentación del Círculo Canábico Podemos País Valencia. Hemos hecho uno en Valencia, uno en Castellón y nos queda el tercero en Denia, donde participarán pues también médicos, activistas, juristas y políticos. A nivel de la comunidad también se está perfilando el Foro Canábico Valenciano, donde también intervienen diferentes tipos de actores, sobre todo sociales, donde vamos a impulsar también la regulación del cannabis, darnos a conocer y aunar esfuerzos. Lo del foro, seguiremos haciendo actos presentándonos por toda la comunidad para seguir buscando apoyos, como de las asociaciones, para seguir informando, que es la única labor que debemos hacer.
Fins així la entrevista. Moltes gràcies, Javier, per haver estat avui amb nosaltres.
Gracias a vosotros por el interés, porque creemos desde la asociación que es algo que urge bastante para la gente que está enferma. Por desgracia hay pocos medios que se interesen en estos temas. Pues gracias a vosotros.
Javier Mirabete, presidente de la Asociación Terapéuticas Hierbas de Castelló.
El racismo en el País Valencia lucha contra el racismo y todas las formas de intolerancia.
Pap Bala, miembro del SOS Racismo del País Valenciano.
Este galapaguito no tiene mare.
La Luna Salía a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Este niño chiquito no tiene cuna.
Iniciamos una nueva edición de Dohandem el Migrante, que produce SOS Racismo del País Valenciano. En esta ocasión hablaremos sobre una campaña que está desarrollando la Federación Estatal de esta organización. A continuación, Pap Bala nos comunica algunos datos sobre el racismo en España. Buenas tardes, Pap.
Hola, Enrique, buenas tardes. En el informe anual 2016 sobre racismo en el Estado español, se recogen incidentes racistas en todo el Estado, que muestran una realidad oculta de nuestra sociedad y que es la base del trabajo de la Federación Sosa Racismo. Dentro de los casos recogidos en este informe 2016, el 28% están relacionados con conflictos y agresiones racistas seguidos de denuncias de racismo institucional, 22.86%, y problemas con la seguridad pública, 18%. Otro de los motivos de preocupación de la organización es el contenido de violencia física o verbal, que representa el 50% del total de los incidentes de odio con motivación racista o xenófoba denunciados a las oficinas de SOS Racismo y que han sido perpetradas por particulares, por miembros de grupos de extrema derecha, así como por agentes de empresas de seguridad privada. Igualmente, es significativo el número de casos de discriminación racista y xenófoba vinculada a la denegación de acceso a establecimientos de ocio como bares y discotecas, servicios inmobiliarios, alquiler de vehículos, etc. Otro dato de interés es el referente a la nacionalidad. Del conjunto de las víctimas de nacionalidad extranjeras, las nacionalidades más afectadas son las procedentes de Marruecos, Senegal y Rumania. Hoy, en la edición de Dónde el Migrante, vamos a hablar sobre la campaña lanzada por la Federación Estatal de SOS Racismo con el lema Reflexiona, Actúa y Denuncia. Ante el racismo, nunca te calles. Para hablar sobre esta campaña, tenemos al otro lado del teléfono Miquel Araguas, miembro de SOS Racismo. Buenas tardes, Miquel.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo surgió la idea de lanzar esta campaña?
Surge hace un par de años, desde Madrid, que empezaron con una pequeña campaña llamada Es Racismo, que trataba de analizar noticias del día a día de la prensa, en las cuales pues tenían una connotación claramente racista. Esto va cogiendo forma y nos decidimos en el año pasado también a trabajar en dos territorios, en Guipúzcoa y en Cataluña, la cuestión del racismo y los medios de comunicación, y surge un proyecto que estamos ejecutando durante todo 2017 que trabaja en este asunto. Y a lo concreto, el vídeo surge de la posibilidad que nos ofrece Cinesa, la empresa distribuidora de películas, de proyectar un pequeño vídeo en la previa de la película Fences, de Denzel Washington. Entonces nos proponen proyectar un material que trabaje el tema del racismo y nos ofrece para ello pues ese espacio en 45 salas de toda España. Y a partir de ahí empezamos a pensar, ¿qué podemos proyectar? Y pensamos precisamente en un formato experimento social en el cual pues podamos ver en el día a día cómo reaccionaría la gente ante un hecho racista. Habíamos visto otras experiencias y nos planteamos Barcelona como lugar para la realización de este vídeo, y nos planteamos también una escena cotidiana. ¿Qué sucedería si delante de ti una persona de origen extranjero sufriese un acto racista? ¿Cómo reaccionarías? ¿Qué es lo que pasaría? Esto es un poco la previa al día 14 de febrero, que fue el día que nos lanzamos a rodar en las calles de Barcelona, que es un poco el resultado que habéis visto en el vídeo.
¿Y qué es lo que más te ha sorprendido de las respuestas de la ciudadanía?
Pues quizá tres sorpresas en tres planos diferentes. Uno inicial es el alto porcentaje por encima de lo que nosotros nos esperábamos de un discurso claramente racista. En segundo lugar, también en la parte positiva, nos encontramos con un discurso positivo muy militante. Las personas no solamente querían defender los derechos, sino que lo hacían de una forma férrea. Eso nos causó una impresión muy positiva de la sociedad en la que estamos viviendo. En tercer lugar, también nos sorprendió bastante ciertos discursos que escuchamos que pensábamos que estaban ya más que superados. Esto nos refuerza en la idea de la necesidad de seguir trabajando en el plano del discurso, en el plano de la sensibilización y en el cambio de conciencias.
Supongo que habías hecho algunas preguntas. ¿Nos puedes decir algunas de las preguntas que habías formulado?
En el spot realmente lo que planteamos es una situación en la cual hay un stand en la calle y en la cual se anima anima a las personas a que se apunten a un sorteo. Cuando la gente se está apuntando, aparece una persona con rasgos extranjeros. Fundamentalmente lo que queríamos trabajar era la identificación de un hijab con un origen extranjero, cuando la persona era francesa, y ahí se le niega la posibilidad de apuntarse a esta persona. Empezamos ahí a trabajar la discriminación, porque sus rasgos físicos, porque no es de aquí, porque su perfil étnico no se corresponde con lo que se presupone que tendría que ser el cliente de un spa de lujo. Y esa es un poco la situación que nosotros nos planteamos y la pregunta que planteamos. A partir de aquí, pues ya habéis visto el spot, hay multitud de respuestas, respuestas que apoyan la posición de la supuesta dueña o responsable del stand, personas que manifiestan su absoluta disconformidad con lo que dice esta persona, y esa es más o menos la dialéctica en la que nos movemos en los 4 minutitos que dura el spot.
¿Qué finalidad realmente tiene el video?
Pues tiene varias finalidades. Una evidente, que es mostrar a la ciudadanía la parte que quizás sea muchas veces más oculta o menos políticamente correcta. Más allá de los discursos y los resultados de las grandes encuestas, hay un porcentaje importante, no diríamos tampoco que muy importante, un porcentaje significativo de población que tiene un discurso racista. Y es bueno ver que existe en el día a día y ver que hay que hacer algo. Y hay que mostrar un poco esa indignación a la gente y mostrar que le puede pasar a cualquier persona. Y que elementos como estos pasan todos los días delante de ti y puede que ni siquiera te hayas dado cuenta. Y luego un segundo elemento también que queremos reflejar con este vídeo es la necesidad de establecer un debate. Un debate en el cual hablemos sobre racismo. Hablemos sobre soluciones para el racismo. Y que el debate no solamente sea entre organizaciones o sea desde lo político. Tenemos que entablar un diálogo entre toda la ciudadanía. Y ese quizás sea también otro de los objetivos que nos planteamos a la hora de lanzar este vídeo.
Pero basándonos un poquito sobre lo que es el vídeo, ¿qué le parece la aparición de líderes políticos que centran su acción en la discriminación y en señalar a la persona diferente como culpable de todos los malos de la sociedad?
Por desgracia es un poco la tónica de nuestros días en una sociedad que todo es blanco o negro, no se aprecian los matices de los colores y asistimos a debates maniqueos en los cuales en estos debates surgen estos líderes. Líderes que buscan soluciones sencillas, muy entendibles, muy supuestamente evidentes a problemas y a situaciones altamente complejas. Entonces, desde este punto de vista, es complicado luchar contra estos políticos, esto que hoy en día llaman, pues verdad, pero que siempre se ha conocido como la mentira. Entonces, es muy difícil porque queda en manos de la realidad demostrar que lo que dice esa persona es falso, y no solamente que es falso, sino luchar también con los medios que tiene a su disposición para propagar ese tipo de mentiras. Y en esto sabemos que los rumores, una vez que se lanzan, es muy complicado romperlos. Tenemos el subconsciente colectivo, eso tan típico de los chinos no pagan impuestos, vienen a quitarnos los impuestos, y aunque haya miles de estudios que avalen precisamente la posición contraria, siempre el resquemor social existe. Y en ese resquemor es donde surgen líderes, como te decía antes, eslogans, ni siquiera argumentos, con eslogans consiguen también pues atrapar la atención de un importante número de personas que están disconformes con lo que está sucediendo. Y están disconformes no por las personas inmigrantes en el fondo, sino también pues por una sociedad que poco a poco es más injusta y está mucho más polarizada. El problema es que, como tú bien decías antes, las víctimas son doblemente victimizadas. Todas las personas que sufren esta discriminación, que sufren esta crisis social y política, acaban siendo doblemente víctimas, porque encima se las acusa de generar esa situación.
¿Crees que el racismo y la discriminación no son hechos sobre los que adoptar posiciones pasivas? ¿El racismo y la discriminación no son opiniones o discursos neutros, sino delitos que debemos perseguir con la complicidad de toda la ciudadanía?
Sí, además, yo siempre pongo en este caso el mismo ejemplo. Si tuvieses que delante de ti están robando a un vecino tuyo, ¿qué harías? Pues evidentemente tomar partido por tu vecino, defender a tu vecino. Con el racismo sucede exactamente lo mismo, nada más que es una cuestión que no está interiorizada en nuestra sociedad. Entonces tenemos que luchar para que cuando veamos un acto como el que ponemos encima de la mesa en el spot, la ciudadanía defienda al vecino. No victimice a la víctima, sino que defienda a la víctima. Y eso es quizá también otro de los objetivos que nos planteamos en el spot. Por eso el eslogan de piensa y actúa, no solamente te quedes mirando lo que pasa. Sea parte de la defensa de tus vecinos. Se trata simplemente de eso, asumir a la persona que tiene unos rasgos diferentes o que tiene una orientación sexual diferente o que tiene una diferencia, la que sea, como parte del vecino. Ver la diferencia, no centrar nuestra percepción de nuestros vecinos desde la diferencia, sino también desde la cercanía.
Decía Miquel, para los escuchantes de nuestro programa, dicen que el video en su versión corta se proyectará en las salas de cine Cinesa, en la pella de la película Fence de Denzel Washington. Dicen también que está disponible en diferentes idiomas para su visualización y difusión en la página web de Eso es Racismo y en su canal YouTube, e irá acompañado de una campaña en redes sociales en las que bajo los hashtags Es Racismo, Arazaqueriada, Aisho Es Racismo. La pregunta es si realmente se va a hacer un nuevo programa en diferentes comunidades autónomas o solamente se va a proyectar en Barcelona y Madrid o el País Vasco.
El spot en su versión corta se va a proyectar en 45 cines de todo el estado, en todas las salas que tiene la empresa Cinesa. No obstante, el lanzamiento en redes sociales, la viralización ha supuesto hace un par de horas escasas más de 500.000 de personas hayan visto ya el vídeo. Y para nosotros eso ya es absolutamente un éxito, porque jamás hubiésemos pensado que podíamos llegar a un grupo tan importante de personas. No solamente por el hecho de llegar, sino que, como te decía antes, es el hecho de conseguir que 500.000 de personas pueden reflexionar sobre algo tan cotidiano como es una acción racista como la que estamos visibilizando en el spot.
El último barómetro del CIS de noviembre de 2016, sí, dicen que solo el 0,2% de la población española piensa que el racismo constituye una de las preocupaciones más importantes de su vida en este momento. ¿Qué le parece?
Me parece sintomático. Me parece que si unimos este barómetro de noviembre de 2016 a las encuestas del OVEACSE sobre racismo, nos damos cuenta de una sociedad un poco perversa, que mientras que en el OVEACSE dice que el racismo existe, que han presenciado actos racistas, luego en la práctica no es una cuestión prioritaria. Quizás es una cuestión prioritaria porque dos posibilidades. La primera es que generalmente no te das cuenta de las cosas que pasan hasta que pasan, y en esto la historia nos enseña que no hemos visto violencia de género hasta que nos han dicho que es violencia de género, y lo mismo puede pasar con el racismo. Otro de los puntos de atención que queremos lanzar con la campaña, es decir, esto es racismo. De ahí también el hashtag, de ahí también el eslogan. Esto es racismo y probablemente pase a tu alrededor. Uno de los elementos puede ser ese, que no se sepa que realmente este tipo de cosas pasan y que pasan a tu alrededor y que encima tú puedes hacer algo. Y en segundo lugar, también muestra a las claras que ahora mismo las preocupaciones van por otro sentido. Antes hablamos de la crisis económica y social, hace que las preocupaciones y la agenda de los medios de comunicación nos esté vendiendo unas prioridades que no se correspondan tampoco en demasía con lo que es la realidad de nuestro día a día.
Y ahora, Miquel, ¿cómo está realmente el tema de la protección a nivel legislativo? ¿Están cogiendo medidas como la integral para proteger a las víctimas de delito de odio?
Aquí hay dos cuestiones. Desde la Federación sobre Racismo llevamos ya muchos años reivindicando la necesidad de retomar un marco jurídico en torno al tema de la discriminación. Ya no entramos ni siquiera a hablar de delito de odio, que eso ya está perseguido por el artículo 510, 512 del Código Penal, de mejor o peor forma, sino que creemos que es necesario retomar ese proyecto de ley que se quedó en un cajón hace unos cuantos años y que sería importante retomar, reivindicar y poner en primera línea, porque creemos que es una cuestión que debería ser prioritaria. Ya no hablamos únicamente de racismo, hablamos de otros tipos de discriminaciones que tendrían que estar encima de la mesa.
¿Crees realmente que la ciudadanía sabe que el racismo existe, que está ahí y que incluso debe ser perseguido?
El estudio del OVEACSE, el último que salió, dice que al menos el 60%, entre el 50 y el 60% de las personas han presenciado actos racistas. Esto significa que hay una gran parte importante de nuestra sociedad que sabe que existe el racismo. Ahora bien, lo que hay que buscar son herramientas para que no solamente sepa que exista, sino reivindicar también una forma diferente de hacer las cosas. Una forma diferente de hacer política, una forma diferente de entablar relaciones sociales de igual a igual, y una nueva forma también de afrontar este tipo de situaciones. No como la defensa del diferente, que en muchos casos parece que esa es la lucha contra el racismo, sino también por la defensa de un marco de derechos iguales entre vecinos. Porque en el fondo hablamos de eso, hablamos de la defensa de tu vecino al lado. Si tú tienes un vecino al cual le están negando, imagínate, pues el acceso a un bar, a un supermercado, ¿no lo defenderías? Pues es un poco el momento que estamos planteando. El racismo también como modelo de anticonvivencia, y en su lugar pues proponemos un modelo de convivencia más basado en las relaciones humanas.
¿Qué conclusiones finales habías obtenido del spot?
Por un lado, como conclusión, la necesidad de trabajar en esta línea, porque vemos que hay un grupo importante de personas que siguen sin ver hechos como estos tan claramente racistas y discriminatorios. Hay que perseguirlo, no solamente por justicia social, sino porque en el caso que nos ocupamos del spot podría ser incluso un delito por denegación de servicio en espacio público. Eso es una de las lecciones que hemos aprendido. Una segunda lección es que en muchos casos debemos utilizar herramientas que lleguen a la opinión pública de una forma sencilla, como es este vídeo que se ha viralizado y, como te decía, tiene un impacto altísimo en los últimos 3 días, llegando a más de 1 millón de personas según Facebook y según las diferentes mediciones que hemos realizado. Y en tercer lugar, nos refuerza en la posición que llevamos defendiendo más de 20 años, la necesidad de trabajar contra el racismo y la xenofobia, porque son lacras que poco a poco o tratamos de trabajar frente a ellas o nos encontraremos problemas como se lo están encontrando otros países de nuestro entorno, y es algo que deberíamos aprender la lección para que no suceda tampoco en nuestro entorno.
Muchísimas gracias, Miquel, por su testimonio, por sus opiniones. Muchísimas gracias y buenas tardes.
Muy buenas tardes y muchísimas gracias a vosotros por permitirnos estar este ratito contando el proyecto que hemos realizado.
Miquel Araguas, miembro de Eso es Racismo.
Esta edición ha sido con la colaboración del Instituto Panos de África del Oeste. Cette édition a été avec la collaboration de l'Institut Panos de l'Afrique de l'Ouest. Agradecemos su atención en esta edición de Handem el Migrante. Hasta la próxima quincena.
Actualment en aquest programa parlem de qüestions que afecten a València ciutat, però com cada vegada se'ns escolta en més llocs, vull tractar un tema que afecta segurament a molts dels nostres oients o coneguts.
Josep Martínez, miembro de Carrevolta.
La Luna Sale a Tiempo, @gmail.com, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
La voluntat i el coratge, car revolta. El pes de l'ètica i del compromís, car revolta. L'esperit transgressor, car revolta. L'aventura del pensament crític, car revolta. L'actitud democràtica i radical, car revolta. La convicció, car revolta. Amiga't, sigues car revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Iniciamos una nueva edición de Aldeo de Santa Teresa, el espacio de Carrevolta. y lo hacemos informando sobre una actividad que se organiza cada año por estas fechas. Buenas noches, Josep Martínez.
Bona nit, Enrique. Doncs sí, com sempre, per aquestes èpoques, torna l'Art per la Revolta. L'Art per la Revolta és al mateix temps una exposició en la qual col·laboren 12 artistes que ja han exposat a Car Revolta al llarg del curs amb una de les obres que han donat. I és una rifa perquè aquestes obres es sortejaran en concret el 10 de gener. Podeu comprar números que aniran destinats al finançament de les activitats del centre. L'exposició estarà oberta al públic des del 15 de desembre i podreu trobar obres de Manuel Almodóvar, Julio Ballester, Jonathan Faust, Susana Martínez, Cristina Navarro, Cristina Peris, Rosa Pertegas, Chimo Pons, Tamara Rama, Gabriel Rodríguez Sansano, Martí Rom i Anna Verde. Com sempre, volem agrair a tota esta gent que hagin col·laborat amb la casa i a tots vosaltres, ja sabeu, si voleu comprar numerets, des de ja mateix podeu vindre així i adquirir-los. Benvinguts i benvingudes una vegada més al 10 de Santa Teresa. Avui tindrem una entrevista que farem entre David Estal i jo mateix a les xiques de Fractals Educació Artística. Després, com és habitual, Adeline Martínez ens portarà les músiques del País Clandestí i finalment pues, comentarem quines són les activitats de Car Revolta per als pròxims dies. Us hem comentat abans, avui farem una entrevista a Coral, David Estal. Bona nit, David.
Bona nit, Josep.
Tenim amb nosaltres a les xiques de Fractals Educació Artística, que són Natàlia Coleto. Bona nit, Natàlia.
Bona nit.
Alba López. Bona nit, Alba.
Bona nit.
Andrea Ponti. Bona nit, Andrea.
Bona nit.
Yolanda Català. Bona nit, Yolanda.
Hola, bona nit.
Avui estem molt ben acompanyats de quatre joves emprenedores que ens van a contar diversos tallers i projectes que estan desenvolupant a la ciutat de València.
En primer lloc, d'on ve el nom de Fractals?
És un termini no científic. Nosaltres comencem d'algo molt xicotet i el que hem estat intentant fer és créixer, creant red, juntar-nos en altres projectes i crear algo molt gran. I això és un fractal d'algo molt xicotet, crear algo molt gran.
Acaba d'explicar-nos, Yolanda, que veniu d'una experiència menuda. Com heu evolucionat? Quins passos heu anat donant?
Empezamos el año pasado, estuvimos estudiando fuera en Barcelona y Madrid y hemos vuelto ahora a Valencia para aplicar todo lo que hemos aprendido. Entonces el año pasado comenzamos a formar el colectivo, empezamos haciendo un pequeñito proyecto en Aldaya que nos dio la oportunidad y fuimos conociendo un montón de asociaciones, de ONGs que nos han dado la oportunidad de colaborar y este año pues ya nos han surgido muchos más proyectos.
Alba, ¿vosaltres de quina formació veniu?
Tres de nuestras componentes hemos estudiado Bellas Artes, Andrea ha estudiado Historia del Arte y después nos hemos formado en Arte y Educación en diferentes ámbitos. Arte para la Inclusión Social, Arte y Educación en entornos formales y no formales y también Educación Visual y Plástica, de lo que es lo más formal, la parte de Educación Secundaria y Bachillerato.
¿Y ese proyecto que nos contes, Aldaya, ese primer proyecto, en qué consistía?
Bueno, el proyecto de Aldaya, nosotras presentamos lo que era el colectivo, lo que éramos capaces de hacer y nos presentaron sus necesidades. Nosotras siempre trabajamos partiendo de las necesidades del contexto y en este caso pues era una cuestión de participación y de identidad ciudadana. Entonces lo que nos dedicamos fue a generar un proceso con jóvenes y con gente de la tercera edad de Aldaya sobre lo que era el pasado, el presente y el futuro de Aldaya. Hicimos un diálogo intergeneracional a través del arte en el que los jóvenes nos contaban sus preocupaciones y los mayores nos contaban sus experiencias y entonces hicimos pues una especie de archivo de toda la memoria de manera subjetiva.
Pasem al present, un dels motius d'entrevistar-vos era un taller que heu fet els últims caps de setmana, el 25 de novembre i el 2 de desembre, que es deia Camino a casa. És un tema que per desgràcia està molt d'actualitat i volia que ens comentàreu com l'heu enfocat vosaltres en ese taller?
Camino a casa es un taller que hemos realizado en Valencia. Es un proyecto enfocado únicamente para mujeres, que es la primera fase que consta, Camino a casa. ¿Por qué está enfocado para mujeres? Porque esto a veces es muy polémico, y es cómo las mujeres pueden contar mejor que nadie su experiencia en la calle. ¿Qué sucede a las mujeres cuando ocupan el espacio público, los que estamos viendo estos últimos días sobre el acoso sexual, entre otras cosas? Entonces, a partir de estos talleres, en esta primera fase se pretende crear un espacio de sororidad, un espacio donde las mujeres se sientan seguras para contar qué está pasando realmente y visibilizar esas cuestiones que muchas veces no conocemos. Camino a casa no es un mero taller, sino que es un conjunto de talleres que son dos sesiones en el que se van a realizar en diferentes lugares, y eso es lo que va a generar estas obras colectivas que llegarán al taller final, que será el espacio de coeducación.
La intención de repetir este taller en diferentes contextos es que no haya una visión de un solo tipo de mujer. Queremos contar con todas las edades, queremos contar con todas las procedencias y, por tanto, que este mapeado sea real de todos los colectivos de mujeres que conformamos la ciudad.
Entonces, a partir de esto, se pretende hacer este tipo de talleres en más espacios de la ciudad de Valencia para que conjuntamente creamos una campaña de sensibilización, un espacio de coeducación, tanto para hombres como para mujeres, donde se hablen de estos temas y se creen herramientas para combatirlos.
¿Quina és la metodologia? ¿Com s'ha desenvolupat aquest taller?
Nosotras somos un colectivo de educación artística y lo que hacemos es poner a disposición de las participantes, en este caso, herramientas artísticas para expresar sus necesidades y encontrar formas para buscarles solución al tiempo que se estaban visibilizando los problemas. En el caso de Camino a Casa, el formato que se ha usado en los talleres es a través del mapeado artístico. Cada mujer ha expresado sus experiencias particulares a través de diferentes herramientas artísticas, cada una dependiendo del formato artístico que le resulte más cómodo.
¿Qué vol dir exactament mapeado, Andrea? Una paraula que últimamente escolté molt per ahí.
En este caso consiste en mostrar de manera visual y subjetiva sobre un mapa, en este caso de la ciudad de Valencia, experiencias o visibilizar problemáticas de manera, en este caso, plástica. Y denunciar, en este caso, también podrían ser agresiones o comportamientos inapropiados en la ciudad.
¿Y se obtienen resultados de este mapechat, Clars?
La idea es plantear Camino a Casa como una investigación. A través del mapa, las participantes dejan de manera física su propia voz y nos permite analizar a partir de unos indicadores concretos cada experiencia particular y ver de qué manera coinciden la visión de cada una de manera conjunta, en qué difieren y poder sacar conclusiones conjuntas de cada intervención.
¿On podem veure estos resultats? ¿Se pueden ver gráficamente en algún lloc, en alguna web? ¿Se exposen al públic?
Ara mateix no està al públic perquè va acabar el dissabte passat, però la intenció és fer un Tumblr on totes les participants hem obert també com una aula virtual on ens poden anar passant també informació totes les participants, encara que ja el taller ha acabat, però no ha acabat del tot, poden continuar. Entonces, en el Tumblr anem a pujar tant els mapes com la documentació extra que vagin passant de les experiències, i després la intenció és fer una exposició conjunta de tots els mapes per a veure que n'hi ha moltes dones, n'hi ha moltes implicades i que no és un cas puntual d'una xica, sinó que són moltes dones les que sofrim dia a dia en la cosa del carrer.
Quanta gent sol participar i on se produeixen estos tallers? Com arribeu a aquesta gent?
La idea és buscar espacios diferents per abarcar a una major diversitat de mujeres. Por ahora hemos realizado en un espacio concreto, en la Internacional Teatral, y las mujeres que han asistido al taller, el perfil de mujeres son mujeres jóvenes. La idea es realizarlo en otros espacios diferentes para llegar a otro rango de mujeres, también diversificar en cuestiones de barrios.
Próximamente lo haremos en colaboración con el Ayuntamiento de Aldaya de nuevo, dentro de un instituto, para contar con la experiencia también de mujeres adolescentes, mujeres que comienzan ahora a salir a la calle y cómo ellas empiezan a vivir ese proceso, porque sí que es algo que de manera familiar ya te comienzan a preparar, ten cuidado. Queremos reflejar también esa perspectiva.
Yo vos vaig conèixer fa un any en Sant Marcelí. Entenc que tot i vindre de l'àmbit de la educació i de l'art, s'esteu introduint en camins molt relacionats amb la ciutat i amb allò urbà. ¿Qué iniciaré en aquel momento? Fue un año en San Marcelí.
El año pasado empezamos un proyecto comunitario en el barrio de San Marcelí que pretende sobre todo visibilizar la zona sur de Valencia y sus necesidades. De hecho, el proyecto nació y se mantiene con el nombre de Somos el Sur y trata de ser voz de la periferia y sobre todo de la población joven que no se ve ni representada ni a lo mejor capacitada para contribuir a la sociedad o no se incluye en la misma. Entonces, el proyecto lo que pretende es dar herramientas a los jóvenes para poder participar activamente y poder sentir el barrio como suyo y así reactivar la participación ciudadana.
Fa unes setmanes entrevistarem a gent d'entre barris i heu vist que d'alguna forma també esteu col·laborant, participant en aquest projecte. Podeu explicar-nos un poquet quina és la vostra aportació?
Hace muy poquito que nosotras entramos en contacto con Entre Barris porque creemos que es necesario, teniendo en cuenta que vamos a desarrollar un proyecto en la zona sur de Valencia, que una zona como San Marcelí o el distrito sur de Valencia tenga representación en una plataforma que trata de buscar soluciones y que está en auge como es Entre Barris.
Entra dentro de nuestra filosofía como colectivo de contribuir a la transformación social y qué mejor forma de contribuir que sea desde la misma sociedad, dar herramientas que podemos nosotras generar o que la misma sociedad genere y nosotras reconducirlas.
Darrerament han aparegut molts col·lectius a la ciutat de València i vosaltres tinc entès que voleu donar un pas cap a la professionalització. ¿En quin punt esteu en ese sentit?
Actualmente ya nos hemos conformado como asociación cultural sin ánimo de lucro, probablemente el paso siguiente sea la cooperativa.
O sea, la vuestra aspiración es vivir de eso también.
Cuando le dedicas tantas horas al día a contribuir de esta manera, porque nosotras estamos a todas horas y al final necesitas que de alguna manera te retribuya el tiempo.
Sobre todo con nuestro trabajo, lo que queremos es mostrar que ser educadora artística es una profesión y como tal hay que dignificarla dentro del sector y con el resto de sectores.
Hace poco escuché una entrevista de Remedios Zafra que hablaba del trabajo de la cultura y el trabajo de las mujeres, que sin embargo en la cultura y en el arte siempre está conducido por los hombres, pero luego quien realmente se ocupa de eso son las mujeres y están en una gran precarización. Entonces nosotras con esto también queremos reivindicar que aquí estamos, esto es un trabajo y es un trabajo muy importante.
Fins a quin punt percebeu que esteu començant de zero? Fins a quin punt teniu referents qui són en este camí de l'educació artística?
Nosotras trabajamos desde el construccionismo social, la resiliencia, también empleamos metodologías participativas. Tenemos una perspectiva desde el feminismo decolonial, comprendiéndolo como una desjerarquización cultural, es decir, lo occidental no es la verdad. Lo conjugamos todos los conocimientos que tenemos en torno a esto y sobre todo intentamos beber de los contextos que trabajamos y de otros colectivos como trabajan también.
Yo creo que estem, Josep, entrevistando a un colectivo que le espera una larga vida, sí. Molt interesante porque está abriendo una fisura. Yo que conozco a diversos colectivos, estoy meravellat de escoltarles.
Así en públic ja les citem per a un any pròxima entrevista.
I a banda estan sent crítiques la seva pròpia formació, desvelant-se ahí el seu propi camí. On pot veure qui ens estiga escoltant tot el vostre treball?
Tanto en nostra pàgina web, que ara mismo és un Wix, és colectivofractals.wixsite.es/fractals. Després estamos en totes les redes sociales, nos podeu buscar com Colectivo Fractals o bien Fractals Educación Artística i aparecerà tanto en Twitter com en Instagram, Facebook, YouTube, Vimeo, y si queda alguna nueva la crearemos y lo haremos también. Nuestro correo electrónico es colectivofractals@gmail.com.
Dins del món col·lectiu, imagine que estareu col·laborant amb altres entitats i altres associacions.
Estamos colaborando tanto con organizaciones públicas como pueden ser ayuntamientos, que es el caso del de Aldaya y el de Castellón, sobre todo en la Concejalía de Bienestar Social, con los que estamos haciendo una campaña de sensibilización en un proceso bastante largo en el que nosotros nos encargaremos de la parte de la proyección hacia la comunidad de lo que se ha estado produciendo durante todo este proceso. Y también colaboramos con SETEM, estamos dentro del proyecto de PAM a PAM, que van a ser de 2 años sobre economía solidaria, con el que nosotras crearemos una herramienta didáctica para después encargarnos de la parte educativa.
Próximamente teniu un par de actividades, una de ellas demà mateix a Castelló y una otra el día 16 de diciembre a Benicalap, que es también un mapeig. ¿En qué consistixen y convideu a la gent a participar?
Demà estarem en el Grau de Castelló davant del Casal Jove i farem un taller per als més xicotets utilitzant el xoc
parlarem sobre violència cultural i com resoldre els conflictes que poden tindre en el seu entorn. I el dissabte 16 estarem en Benicalap fent un mapeig del barri de manera participativa, que és el que fem sempre, i intentarem reflexar ahí pues, les vivències dels veïns i veïnes de Benicalap.
Josep, en aquesta ocasió no hem fet la secció veïnat. Veïnat, ja saps que parlem de ciutat, de carrers, d'espai públic. Avui hem tingut molt d'això. De fet, Camino a Casa és una mena de veïnat, també. Li aneu a donar continuïtat a Camino a Casa?
Queremos darle continuïtat a Camino a Casa. Estamos abiertas a que cualquier asociación o espacio que se preste a que vayamos a hacer Camino a Casa lo hagamos. De todas formas, también vamos a buscar lugares en todos los barrios para que Camino a Casa se siga produciendo, porque esto es algo que no debe de parar, encontrar el máximo de voces posibles de la ciudad y visibilizarlas, sobre todo. Camino a Casa, quiero ser libre, no valiente.
Anem a tancar en aquesta nit de desembre. Hem passat una molt bona estona. Dona goig veure quatre persones, quatre dones contentes, il·lusionades pel seu treball, per aquest camí que esteu fent. Recordeu, estem parlant en Fractals, col·lectiu d'educació artística. Vos acomiadem. Bona nit a totes quatre.
Farem una nova entrevista, segur.
Hem fet així una conversa. Natàlia Coleto, Alba López, Andrea Pont i Yolanda Catalán. Hem parlat de participació, de feminisme, de riscos professionals que té la vostra professió i se ho hem passat molt bé. Bona nit a totes quatre.
Bona nit.
I ara passem a la secció de músiques del País Clandestí. Bona nit, Adri Martínez.
Hola, Josep. Metall i Sona és el 1993 a Taverres de la Vall Digna i viu una bona època als primers 90 amb més de 4.000 còpies venudes del seu treball prohibit i premis als concursos Rock de la Vall Digna i a la nostra marxa de Ràdio Nova. I un grup que hauria d'haver sigut un referent i fix en molts festivals és víctima de l'anomalia cultural del país. S'ha de reposar a successius canvis de músics i sobreviure a modes musicals, però com se sol dir, en el panorama musical valencià això és més cert, resistir és vencer. Ara, a punt de complir 25 anys sobre els escenaris i amb una forma ser renovada, el grup torna a la càrrega publicant el seu sisè treball, Tot és vent, punk rock, crítica feroge contra les injustícies socials i culturals i la força i empenta que els ha caracteritzat sempre. Ara, energia vibrant amb Tot és vent, tema que dona nom al disc i que demostra que Metall i Son no estaven morts, estaven agafant carrera.
ja per acabar, vos comentarem les activitats per als pròxims dies a Car Revolta. En concret, vos comentarem que tenim dues exposicions. Per una banda, continua una exposició amb obres d'artistes del Cercle Artístic i Cultural Artur Boal d'Amadora, Portugal. Estarà a la sala d'exposicions fins al 13 de desembre. I, per altra banda, a la cafeteria i a la sala dels arts continua l'exposició que tenim tots els anys de cartells del Dia Mundial contra la Sida. Ja sabeu que són cartells confeccionats per alumnes de la Facultat de Belles Arts amb motiu del Dia contra la Sida i que fem amb coordinació amb Calcicova. A banda, volem informar-vos que enguany tindrem els següents tallers. Valencià, impartit per Manel Pérez, els divendres de 10 a 11 i mitja. El preu al mes són 15 euros mensuals. També conversa en valencià, en este cas els dimecres de 7 a 8. És un projecte que fem en col·laboració amb el voluntariat pel valencià. Són grups de conversa i de parelles lingüístiques. Com és habitual des de fa molts anys, continua el tango amb el mestre Luciano Blanco. Teniu dues oportunitats, o bé el dimecres de 9 a 11 hores, o bé el dijous de 8 i mitja a 10 i mitja. El preu són de 35 euros al mes. També repetim el taller d'acordió diatònic, basat en el repertori tradicional, els dimecres a partir de les 16 hores, de les 4 de la vesprada. Són classes particulars, el preu són 20 euros al mes. Continuem també amb el taller de ioga impartit per el col·lectiu Yoga Yama els dimecres de matí de 9 a 10.45. L'aportació és de 20 euros al mes. Cistelleria els dimecres de 10 a 1 amb una aportació de 35 euros al mes. I finalment conversa en anglès en grups reduïts els dilluns a les 7 i mitja. L'aportació és de 12 euros la sessió d'hora i mitja o 40 euros la mensualitat. Per a tindre més informació sobre aquest taller, bé, podeu anar a la nostra pàgina web carrevolta.org o escrivint al correu revolta@revolta.org. Per altra banda, de dilluns a divendres, de 10 a 14, podeu telefonar al 96 392 2088 i us explicaran més detalls sobre la programació. Finalment, vos contem que el bar-restaurant de Car Revolta està obert de dilluns a dissabte, de 1 a 4 i de 6 a 12 i mitja. Això vol dir que des del mes de setembre tenim menús a migdia entre setmana per 9,50 euros. El diumenge tanquem. També podeu tindre més informació sobre les ofertes i l'activitat del bar a la pàgina web de Facebook, facebook.com/Car Revolta. I fins així el programa d'avui. Ens escoltem molt pront. Bona nit, amics i amigues.
La voluntat i el coratge, Car Revolta. El pes de l'ètica i del compromís, Car Revolta. L'esperit transgressor, Car Revolta. L'aventura del pensament crític, Car Revolta. L'actitud democràtica i radical, Car Revolta. La convicció, Car Revolta. Amiga't, sigues Car Revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Hola, Jaimito i Doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Esteix, i en taxi gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet. Senyor Charlot, senyor Belín.
Finalizaremos la edición del programa con despedida en verso. Paula Bou, escritora, pintora y corresponsal de La Luna Salía Tiempo Radio en Berlín, nos va a presentar a una poeta que está considerada como el punto de partida de la llamada generación postnovísima de la poesía española.
En estos días fríos me he aventurado con mi abrigo y he ido a la librería, esa librería que queda cerca de mi casa y a la que voy para sacarme la tristeza invernal. Mi amiga librera, Ana, me ha recomendado a una poetisa española y he salido contentísima con la antología Sueño Oscuro entre mis manos. He descubierto a Blanca Andreu, nacida en el mismo año que mi madre, en 1959. He descubierto su poesía, aquella que hizo en esos años 80 movidos, de aquel Madrid, donde ella vivió y estudió en su juventud. Una poesía que me ha despertado un grito de juventud, oscuro, vital al mismo tiempo, con un coqueteo evidente con el surrealismo y esa capacidad para describir imágenes en sus versos, haciendo uso de las metáforas. Su último libro, Archivos griegos, se publicó en 2010, pero fue en esos años 80 cuando publicó su primer libro con apenas 20 años, de una niña de provincias que se vino a vivir en un chagal. El libro la reveló como una promesa de la poesía nacional. Su poesía brotó como un raro objeto resplandeciente, con mucho valor de autosuficiencia. Encontramos la prohibición de envejecer, la angustia por el paso del tiempo, el surrealismo de los pájaros, la muerte maloliente que se pasea como si tuviera contacto directo con la juventud. ¡Qué suerte haber encontrado este volumen! Allí aprecio también el cambio de lenguaje de sus primeros libros. Y es que, en El báculo de Babel, su segundo libro, casi se podía hablar de escritura automática, con toda la riqueza que eso conlleva, con esa fugacidad para escapar de la boca apenas pronunciadas las palabras, una huida sintáctica que te provoca a buscarla y a seguir leyendo sus poemas. En 1988 dedicará su libro El capitán Elphinstone a su entonces marido Juan Benet, que falleció en 1993. Actualmente, Blanca Andreu vive entre La Coruña y Orihuela. La Coruña es su lugar natal y participa de jurado para premios de poesía, además de colaborar en numerosos medios. En palabras de Blanca, que sea alado mi poema y no volátil. Muerdo tu mano y desaparece. Muerdo su evidente ausencia mientras la luz caza el arco encendido de un hexámetro. El éxodo de un suelo con lobos, con delicados predadores, fórmulas de tormenta. Muerdo tu mano colmada por las olas tardías, por las últimas aguas, orillas fermentadas, costa entristecida y tan fuerte. En una barca de abedul hinchado y negro, muerdo tu mano limpia y ligera y río mi salvación. Mis propósitos huyen. ¿Qué voz degollará la primavera? ¿Qué frío estilo dragará abril? Mi intención se ha consumido. Mi idioma busca un siglo salvaje, una ausencia de signos, un pensamiento infecundo. ¿Qué lengua impondrá el milagro? ¿Quién no cantará? El día al costado de un brasero de opio, de una sensación sin conciencia, de un objeto que es mentira. Un lecho dramático entre yámbicos y orgullosas palomas, febril y libre. ¿Quién no cantará? Este poema pertenece al Báculo de Babel, de Blanca Andreu.
La Luna sale a tiempo radio en la onda de un sistema educativo público pactado y financiado. El desarrollo de una sociedad es la resultante del valor que se confiere a la educación. Gracias una semana más por tu atención. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna sale a tiempo radio.
Volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. La Luna sale a tiempo radio se remite en las siguientes emisoras. En Salamanca, Radio Oasis, los lunes de 10 a 12. En Toledo, Mundo Obrero Radio, los lunes de 13 a 15. En Mislata, Valencia, Mislata Radio, los jueves de 22 a 24. En Aranda de Duero, Burgos, Radio Iris 7, los viernes de 9 a 11. Y en Sevilla, en Radiópolis, los viernes a partir de las 23.
Precioso y poético título en estos tiempos malos para la lírica, dominados por el dios dinero, en un mundo en el que casi todo está a destiempo. Así se expresaba el humanista José Luis San Pedro al hablar de La Luna salía a tiempo radio. Un programa de variedades que está en las parrillas de programación españolas desde 1999.
Sí, vivimos en un mundo de medianía, se nos dice así, se nos está llegando a convencer de que somos medianías.
De chico se haga grande.
La Luna sale a tiempo radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.